Ser podcast.
Pues ya estamos en nuestra hora de música en directo, como todos los viernes aquí en La Ventana. La verdad es que no deberíamos justificarnos por escuchar a los Beatles, ¿no? De hecho, incluso podríamos hacer como lo que cuenta aquella canción de Sidonie, que nos explicaron ellos el otro día, de dejar a una chica, de romper una relación si a la chica no le gustan los Beatles. Estamos de acuerdo, ¿no?
Absolutamente.
Prado, Iñaki de la Torre, va, muy bien.
Buenas tardes.
Bueno, pero es que además tenemos un motivo, y muy chulo, vinculado además directamente con el título de esta canción, que es el amor. Un estudio de la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña, ha analizado cómo el amor y el desamor, porque estos van parejos, es el elemento central en los grandes éxitos de la lista Billboard de los últimos 70 años. Que tampoco es ninguna sorpresa, pero está bien que lo constaten y además analizan cómo ha cambiado la forma de enfocarlo, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros también podríamos hacer una lista aquí en España y ahí entraría seguro, segurísimo, nuestro invitado de esta tarde.
Llevo la boca presa dentro de una mujer, pero salir de allí es como quien busca un alfiler. Tengo la suave certeza de que me quiere bien. Quiero llegar con ella y como quien oye llover, me cierre la brecha, me mire bien. Quiero bailar con ella como cuando la encontré.
Esta tarde en La Ventana, Luis Cercán. Buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Presentando su nuevo disco, Cerezos en Flor. ¿Un cantautor que escribe canciones de amor es un cantahumor o tantahumor? ¿Cómo
haríamos
eso?
Bueno, un cantante, eso, a fin de cuentas.
Tú eres cantante, es, me da una pereza preguntar esto del cantautor.
Venga, te dejo
porque,
yo.
No, pues no lo pregunto, ya está. Oye, ¿desde qué lugar le cantas tú al amor y al desamor? Porque hay muchos ángulos para analizar ese sentimiento. ¿Desde qué lugar?
Casi siempre intento ponerme a mí como en el foco del problema o de lo que no sea el problema, pero intento como ver desde fuera, un poquito desde fuera, ver los sentimientos, los recuerdos. Me gusta más hablar del amor como del recuerdo que de lo que estoy sintiendo normalmente, aunque también hablo del amor en presente, pero del recuerdo y así como de una forma nostálgica me gusta.
El amor en presente es como los tatuajes, luego cuando te echan tienes que quitártelo.
¿Y no te da cosa, no te da pudor? ¿De desnudarte un poquito emocionalmente así?
No, creo que es algo que llevo haciendo. Bueno, empecé a tocar a los 15 años y a componer a los 15 y medio. Entonces es algo que llevo haciendo siempre y es necesario para mí expresar, y sobre todo para mí, para expresar mis sentimientos, no guardármelos y no me da pudor ninguno, la verdad.
¿Las canciones te ayudan a explicar cosas que así en directo no haces?
Sí, de hecho es una razón muy significativa por la que hago canciones, que es porque no me cuesta menos cantar que contar las cosas.
Oye, es la primera vez que vienes a La Ventana. Por favor, empecemos por el principio. ¿Cómo te pica el gusanillo de la música? ¿Cómo te metes? ¿Qué referentes tenías? En fin, empieza por donde quieras.
Vale, perfecto. Pues bueno, la música me lleva gustando desde muy pequeñito. Mi tío me ponía mucho.
Supongo que te gustan los Beatles.
Sí, sí.
No, la tengo.
Sí,
no, vale.
Sí, porque, y después de ese comentario, no mentiría.
No anulemos la entrevista.
Que empiezo a escuchar música desde muy pequeñito. Mi tío me ponía muchos vinilos para dormir. Y pues desde Pink Floyd hasta Rafael, ¿eh?
Tampoco, entonces comprendo, o sea, no hay... que durmieras bien, comprendo, sí, que sí, durmieras, sí, bien.
Y bueno, a los 15 años empiezo, me da ahí como un día la venada, yo funciono un poquito así también por venada, se me da la venada de empezar a tocar la guitarra y voy a junto a mis padres y les digo que necesito empezar a tocar la guitarra y me dicen que ni de coña porque suspendía 7-8 asignaturas por trimestre, sí, me lo curraba y me dicen que si apruebo que me dejan ir a clases y aprobé. Así que maravilloso, y a partir de ahí pues creo que me cambió la vida por completo. Me di cuenta que lo mío era eso, contar cosas para mí por lo menos y así sigo.
¿Has citado alguna referencia musical? Que es normal, con toda la gente que se dedica a componer y a tocar se lo preguntamos, pero luego están las referencias emocionales, sentimentales e incluso de tierra. Y en esta película tuya hay un personaje referencial que es Galicia, claro.
Mi niña linda de Porto.
La canción es preciosa.
Un bica coma que en bella. El viño verde no soy yo. En un vivo nos meus a pena. No leva onde amarrarse. Na ponta desconhecida. Eu só quero cruzar o Douro, facelo con ela. Me niña linda de Porto, non bica coma que me beija. O viño verde nos ollos e nos meus alguna pena. Non levo onde amarrarme. É un corpo desconhecido. Xa non sei se cruzar a rúa, facelo sen ela.
Luis Cercán, melancólico, romántico, tú eres un revolucionario, porque ser esas cosas y mostrar ternura y fragilidad y hablar de lo vulnerables que somos, eso yo creo que es revolucionario. No sé en qué momento giró el aire, pero vamos, eso era contracorriente.
Alguien lo dijo aquí hace poco en ese mismo micrófono, sí, no me acuerdo quién era, que decía lo punky es ser cariñoso, amable, considerado, dulce...
Joder, pues está. Bueno, yo es la forma que tengo de hacer las cosas y como. Y la gente que valoro y que quiero hace las cosas de la misma manera. Y entonces creo que. Bueno, si yo no me muestro mis sentimientos, muestro mi. Bueno, iba a decir mi cariño y mi odio, pero más mi cariño que mi odio. El odio me lo guardo un poco más. Pero sí, es mi forma de ver las cosas y por ahora creo que se me funciona más o menos.
¿Y por qué decías esta canción, por ejemplo, un galego? ¿Por qué esta sí y otras no?
Pues básicamente porque es lo que me salió. Yo en mi casa de pequeño no hablaba mucho gallego porque mi padre es asturiano y mi madre es gallega y en casa siempre se habló, pues eso, no se habló mucho gallego. Y ahora como vivo en un pueblo, vivo en Ogrove, sí que hablo más gallego ahí, entonces pues de repente me apeteció hacer una canción.
No te ha sido mal sitio,
gallego.
No te ha sido, sí, mal,
no,
sitio,
es sitio,
con el náutico ahí, al lado.
Se come fatal, sí, y además se come fatal.
Nada, no, estoy encantado sitio allí. Y ahí sí que hablo muchísimo más gallego, entonces pues me salió esta canción en gallego y la idea es hacer muchas más. La verdad es que estoy, me noto cómodo, me parece, bueno, es un idioma que adoro y Galicia en general.
¿Y no te resulta más cómodo uno que otro? No digo conceptualmente, sino por la pronunciación. Hay gente que dice que cantar en español es un dolor de cabeza y que en inglés es todo muy fluido.
No sé, yo para mí es más... es que es lo que sé hacer. Yo creo que lo que no sé hacer es cantar en inglés.
¿Te cuesta entonces el mismo esfuerzo el gallego que el castellano?
Bueno, yo creo que me cuesta un poco menos el castellano, pero por el hecho de que llevo componiendo en castellano desde los 16 años y en gallego pues empecé ahí como a coquetear un poco ahora. Pero
es curioso esto de los idiomas. El otro día Sidoní nos decían precisamente esto, que es el primer disco que han hecho íntegramente en catalán, lo bien que se lo han pasado, y sí, tú dijiste, Benjamín, que te sonaba como distinto,
sí,
¿no?
Absolutamente auténtico. Había algo que no estaba en los otros discos, ¿no?
Claro, es que eso yo creo que siempre pasa.
Los conversos sales, siempre son los mejores, de claro, todas maneras, si los que más se entregan.
Eso es. Y si sales de la zona de confort, siempre pasan cosas.
Oye, el título del disco, Cerezos en Flor, tú sabes que eso en japonés es un fenómeno que se llama Sakura. Lo sabes, ¿no? No sé si sabes que Japón acaba de cancelar el Festival de los Cerezos en Flor. Es una noticia de hoy mismo. La ha cogido
así
porque
pues
se
no
que...
sabía.
Sí, sí, ¿y sabes por qué lo han cancelado?
¿Por qué?
Porque a ese certamen van cada año del orden de unos 200.000 turistas. Entonces han cancelado el festival porque algunos de sus turistas tiran basura, entran en casa sin permiso, y lo voy a decir así, y cagan en los jardines. Joder. Entonces es tal el nivel de urbanidad y educación que exhiben que han tenido que en fin, cancelar el festival. Pero me imagino que tu elección de Cerezos en Flor tiene
más higiénica.
Sí, mi idea es, vamos, de una forma bonita, ¿no?
Oye, el disco sale hoy, no sé si el lanzamiento de un disco se puede parecer a una cita deportiva, pero tú como pretemporada has estado haciendo surf en Marruecos. Yo pensaba que
con la guitarra,
pensaba que los artistas cuando se preparaban para una fecha tan señalada, la lista de conciertos que tiene más de 30 conciertos este año tal, digo, el surf es una buena manera de...
Sí, yo descubrí el surf hace como 5 años, empecé a hacer hace 5 años y la verdad me cambió también bastante la vida. Es una cosa que me despeja muchísimo, que me encanta, creo que después de la música es lo que más me gusta ahora mismo. Y pues sí, la pretemporada pues tocó hacerla allí, bueno, en vez de un local de ensayo.
Yo estoy seguro que en Marruecos habrás descubierto lugares extraordinarios, pero hay uno del que hablas en este disco, uno concreto, que está en la costa asturiana, que es Freshulf, exactamente, pero que cuenta la historia además que yo entiendo que Freshulf es una especie de refugio, o el lugar a donde uno se va después de huir.
Salí de mi casa, iba dispuesto a fumar toda la hierba que quedaba, y en medio del parque dijimos, aquí no pasa nada. Salí de tu vida, iba dispuesto a besar alguna boca envenenada, y en medio del bar me escribiste y ya no había nadie. Tiré hacia Freshulf, iba dispuesto a acabar todos los vinos que quedaban. Saliendo de mi Compostela, aquí no llora nadie.
¿Tú tienes un mapa de lugares refugio como este en tu vida?
Pues tengo poquitos, pero los que tengo son muy importantes.
¿Y ese es uno?
Sí, Freshulf es uno, más, bueno, Navia en general.
¿Sabes que mi padre es de ahí?
¿Ah, sí,
De Navia.
Ah, sí, qué fuerte. Pues es un lugar, vamos, que tiene una gente maravillosa, la verdad. Yo tengo como mi segunda familia allí, Abelino, Luján, las niñas y muchos colegas que desde que llegué allí hubo una conexión súper... súper especial con el lugar y con su gente, y a día de hoy creo que no podría sobrevivir sin esa gente. Y pues sí, es un lugar de refugio. Cuando estoy medio regular, voy para ahí, no sé qué pasa, sí que sé qué pasa en realidad, que
no hay cobertura.
Claro que no hay cobertura, pues es verdad, porque en casa de Abelino no hay cobertura en todos los lados. Y eso ayuda también muchas veces.
¿Cuánto has ido por última vez? ¿Cuándo has estado ahí por última vez?
Pues creo que en Reyes. Y de hecho, es que justo lo hablé ayer con un colega que me dijo, oye, ¿estás yendo para ahí? Y dije, yo llevo bastante sin ir desde Reyes. Y me dijo, joder, me fuiste hace nada. Y yo, bueno, pero para mí se me está haciendo largo, la verdad.
Me gusta que últimamente, en los últimos 15, 20 años, empieza a ser mucho más frecuente que los músicos mencionen localidades pequeñas, ¿sí?, de España, porque antes era como de paleto. Antes había que decir todo el rato Madrid, Barcelona, sí, como mucho Bilbao, pero luego ya era Nueva York, Los Ángeles,
y Buenos Aires.
Cuando en cambio el Route 66, que contaba la historia, sí, de cómo la carretera aquella de inmigración en América, iba hablando de sitios muy pequeños y todo el mundo hablaba de su pueblo en Estados Unidos y nos sonaba súper rock and rollero, pero aquí era como de paletos. Es una cosa estúpida, pero me alegro que se haya curado en la nueva generación ese papanatismo.
Y ahora es un género, las canciones postal. ¿no? Total. Describir un lugar, ponerlo en el mapa.
Pues yo creo que es algo natural también. Las ciudades se están volviendo cada vez, no sé, mi sensación es que cada vez está como todo un poquito más loco y las cabezas no creo que aguanten.
Pero no lo dirás por el precio del alquiler, ¿no? No lo dices por el alquiler.
Eso está bien para una cosa que está bien.
Hablando de asturianos, ilustres, Víctor Manuel me contó que cuando él empezaba es que tenías que irte porque si no la gente decía, ¿y si es bueno, por qué no marchó para Madrid?
Pues me lo siguen diciendo,
Quisieras o no tenías.
Claro, me siguen diciendo bastante, no, como de otras formas y un poco más escondido a lo mejor, pero sí que dicen, oye, ¿y por qué no estás en Madrid tú? ¿Y por qué voy a estar?
Si pero luego volvían y se reían.
¿Que no soy feliz aquí o qué?
Luego volvían y se reían. ¿Te acuerdas lo que contaba Miguel Ríos? Lo que creo que lo contaba también la biografía, que lo has contado tú alguna vez, lo de que le pusieron el nombre aquí de Mike Ríos.
Sí,
y cuando le decían en Granada, mi qué polla, hombre, quítate ese nombre.
Oye, he comentado antes de pasada, porque he estado mirando la lista, tienes más de 30 conciertos este año programados, es tu cuarto disco de estudio. Ya podemos empezar a hablar con una cierta naturalidad de éxito, ¿no? Quiero decir, ya sé que te dará apuro y esas cosas. ¿Cómo has construido eso? Porque no has tenido ni grandes campañas de promoción, ni lanzamiento. El boca a boca o el boca a oreja siempre funciona. Pero ¿a qué atribuyes tú, bueno, que estés ahora, como me han dicho antes fuera, que lo estés petando? ¿A qué lo atribuyes?
Pues a ir muy poquito a poco y con mucho cariño. Es decir, sigo teniendo las mismas ganas de tocar y de componer, incluso más, la verdad, que hace tiempo, porque antes tenía que currar otras cosas y ahora, por suerte, pues curro de la música. Y simplemente, pues yo creo que haciendo las cosas poquito a poco y con cariño y rodeándote de gente que ve las cosas igual que tú. Es decir, yo tengo a Laura y a Toño, a mis managers, que son más amigos que managers y son muy buenos managers. Pero es eso, rodándome de gente increíble, y Nacho a la producción también, y Juan, que viene de técnico conmigo. Somos todos colegas, somos antes colegas que trabajadores en sí, y eso yo creo que ese es el mayor secreto que para mí fue ese.
Desde dentro se parece algún final. Desde fuera es ver arder alguna noria. Poco a poco me acostumbro a este metal. A saborear tu cuerpo de memoria. La verdad me sabe mal reivindicar mi papel en esta historia.
Oye, Luis, hablando del éxito y esas cosas tan, tan, en fin, tan relativas, digamos, me han contado una anécdota que quiero que confirmes si es verdad o no, que a veces circulan leyendas. Joder. Que de mí dicen que... A mí me colgaron el San Benito de que digo tacos en antena.
¡Uy, por Dios!
Y es una leyenda
qué
negra
injusto.
Repugnante.
¡Qué putada!
No, me contaron que una vez, en eso que decimos a veces con la gente de la música, si tenéis plan B, si esto no funciona, ¿qué haréis y tal? Que una vez en una fiesta, una chica te dijo, oye, te voy a poner a un cantautor que te va a flipar. Y eras tú.
Sí, qué bueno.
O sea, eso es real.
Eso es real. Hostia, cuando después de grabar el EP de Furias con Nacho, que bueno, yo tocaba por ahí, pero no me hacía mucho caso la peña, y justo ahí grabamos 110 y empezó como a la gente así, empezó a escucharla un poco, y me acuerdo estar en una fiesta y eso me dijo, y yo le dije, joder, soy yo. Y me dijo,
qué bueno.
Y me dijo, ya. Y yo, que sí, joder, que soy yo, de verdad. Y me dice, que sí. Y yo dije, vale, pues no. Yo, con que lo escuches.
A Ray Loriga y a mí nos echaron de un concierto de Cristina Rosenvinge unos guardias diciendo que sí, que aquí todos somos el marido y el cuñado de Cristina.
Qué bueno eso.
Oye, ¿y la parte Tom Waits esta?
Pues no sé, como puedes ver, tampoco finjo mucho. Es decir, la voz es la que tengo y Tom Waits me encanta también. Y sí que es cierto
está
que
está ahí, ¿no? Me parece que está ahí en esta canción, ¿no?
Sí, sí, me encanta. El rollo punky, además, así, de ese de cantautor punky. Que es
sí, todo, sí. Al final es lo que cuando es, se Waits. Enfada, cuando se enfada como nadie él.
Sí, sí, me encanta.
Tom Waits, pero voz, guitarra y poquito más, ¿eh? Sí. Esto que decimos siempre de las canciones desnudas, no, que a mí personalmente
muchas
me
veces, con un claro, piano sí.
Ya está, sí. Ya está.
A mí me gusta ese disco por eso, precisamente, porque aunque tiene sus sutilezas de producción, está basado sobre todo en acompañarse solamente con la guitarra que ha traído, que es fantástica, por cierto, me la ha dejado probar. Porque actualmente lo que mandan son siempre los sintetizadores, las guitarras eléctricas, menos cada vez, pero también las hay. Pero hay enormes discos de la historia del pop y del rock en los que la acústica es la que manda completamente.
Karina, Karina, get where you've been so long.
Corrina, Corrina, está dedicada al rey emérito.
Por favor.
Carina,
por favor, qué nivel de chiste.
Perdón,
es mío.
Con anticipación. Bueno, por ejemplo...
Lo contento que estaba Benjamín con su
sí,
Dylan.
Con su Dylan. Es verdad que este es Dylan, este es el Free Willing, aquel mismo donde salía el Blowing in the Wind. Pues es un disco casi solo con la acústica y con la voz de Benjamín de fondo. Bueno, después de un par de décadas de locura por la guitarra eléctrica, Eric Clapton quiso volver a los orígenes del blues y se descolgó, si os acordáis, en el 92, con una cosa muy rara para el momento, que era un disco solo con guitarras acústicas y españolas. El Unplugged.
Gran disco, ¿eh?
Muy buen disco, muy bien grabado, muy bonito y tocado. Y elegido el repertorio con mucho gusto, porque había versiones y había canciones suyas versionadas por sí mismo, como aquel Leila. Pues aquello desató una fiebre, si os acordáis de discos desenchufados. Estaba Rod Stewart también, con Ron Wood, con aquel Unplugged. Bueno, no sonaba una sola guitarra eléctrica en todo el disco, era flipante. Cuando en aquel momento, y sobre todo la carrera de Clapton era de eléctricas. Y unos años antes se había llevado un éxito tremendo en el mundo entero, tremendo para ser folk, muy americano digo, una joven Tracy Chapman, que armada también solo con esta guitarra de palo que está sonando de fondo, pues se llevó este triunfo del Revolution. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds. Casi todas las canciones de este disco eran casi la acústica, una pequeña eléctrica, este bajo que suena de fondo y muy poquito más. Claro que esa guitarra de caja siempre fue la base de las grandes canciones del folk y del country, no hay que olvidarlo, no es una novedad. Algunas de las cuales de esas canciones llegaron a España un poquito transformadas. Es el Jardín de Rosas de Duncan Dhu.
Sí, efectivamente.
Pero es la original de Lynn Anderson. Pero si queréis que os recomiende un disco flipante, muy muy especial, a raro ver. Realmente, en el que solo hay voz y un cantante, buscad The Sonnet Blues Story, de un tipo que se llamaba Snooks Iglin, un bluesman ciego. Atentos a cómo canta, cómo toca y luego cómo hace un solo con el golpeo de la caja. Primero tararea. Y atentos.
Juan Palomo.
La leche. Y es que es como una batidora con la mano derecha, en fin. La guitarra acústica, que no hay que perderla de vista.
Efectivamente, la guitarra acústica no hay que perderla de vista. Y si no, que se lo digan a Luis Cercán, que nos regala ahora en directo en La Ventana, esta vez.
Costado más vivir que imaginarte, que he vuelto a pensarte de reojo en mi vejez. Si siento el frío del cañón con el que me apuntaste. Dime quién disparará esta vez. Hoy han vuelto a hablar de ti, se me cortaba el aire. Pude ver anclado tu recuerdo en mi café. Me he vuelto a acordar de aquella vez que me salvaste. Dime quién me salvará esta vez. A verte acariciando algún paisaje. Siempre te recuerdo cuando arranco alguna flor. Me han vuelto a encender el vendaval que me apagaste. Dime quién lo apagará esta vez.
Luis Cercán, en directo en La Ventana.
Apareciste como en medio de la niebla y en un destello te supe reconocer. Apareciste cuando todo iba a la mierda para cambiarlo todo. Y aunque seguirte fue meterme en una selva entre caminos que no supe recorrer, sé que ayudó que me pusiese yo la venda para no verlo todo. Pienso mientras miro carreteras entre horizontes que confundo con tu piel. El otro día te miré y fue flores secas lo que sentí en tus ojos.
Aquí seguimos en La Ventana de la Música, como cada viernes. Hoy estamos destripando el nuevo disco de Luis Cercán, Cerezos en Flores. Esa es la canción que abre el disco, preciosa, La Niebla. Y yo te voy a leer un mensaje que me ha llegado mientras estaba regalándonos el tema antes en directo esta vez. Es un mensaje de Laura Piñero, que es nuestra periodista musical en La Ventana. Pero cuenta una cosa muy curiosa que nos va a servir para conversar. Dice, la primera vez que vi a Luis fue hace unos cuantos años en una sala muy pequeñita de Donosti. Me impresionó ver el silencio que había como de iglesia, cómo la gente se sabía cada palabra de sus canciones y las historias que contaba, recorriendo con su furgoneta a España él solo para ganarse la vida. ¿Esa furgoneta la conservas aún, sí? ¿O ya no?
Esa furgoneta, la de ese año, yo creo que sí, porque es que es curioso, porque tuve esa furgoneta, se la vendí a un colega, después me compré una autocaravana vendí la autocaravana y me volví a comprar la misma furgoneta del colega. Pues, la sigo teniendo.
Sigue siendo con furgoneta, con formas, cama y esas cosas, ¿no?
De todas formas, es interesante lo que dice, bueno, lo que dice Laura,
sí,
¿no?
El
porque
silencio.
En este tipo de música, el éxito es el silencio. Hay otros tipos de música que el éxito es que la gente de palma, pegue brinco, salte y demás. Sí, sí. Es curioso, ¿no?
Sí, a mí es que es algo que creo que tengo muchísima suerte en eso y es un comentario que es bastante recurrente, el rollo del silencio en mis conciertos. Y creo que puedo decir que tengo la suerte, aparte, que nunca lo tuve que pedir, que eso es algo que ni quiero hacerlo porque es un momento bastante incómodo, supongo. Pero sí, la gente está como, bueno, viene a escuchar las canciones
y ya está.
Y es lo que hay.
Pero de manera,
no me gustan las palmas.
Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con lo que dice Benja. Vamos, él va a estar de acuerdo también. No lo dice por eso.
Yo está no estoy de acuerdo con lo que digo yo casi nunca.
No, lo que quiero decir es que está bien el jaleo de ¡ole, qué joder, qué guay! Pero el que está adelante contando el otro día lo que ha comprado en la pescadería, me pongo enfermo, tío. ¿Para qué vas al concierto? A machacar al que está al lado, que además igual no quiere la conversación. Ya no solo por los músicos, el de al lado quiero ir al concierto.
El problema es que los conciertos, ahora estamos en un momento que creo que se venden muchísimas entradas, más que nunca. Y hay cosas buenas en eso y cosas malas. Y creo que una de las cosas malas es que el concierto ahora mismo es un evento social más que... Es una queda de colegas.
Unos más que otros, ¿eh?
Sí, pero tiene
los grandes, los masivos, no, claro,
pero
sin duda,
generacionalmente
sin duda,
sí que es así.
Sí, la gente va, eso, es sábado y va con sus colegas a ver, aunque no conozcan al artista. Yo creo que antes... no pasaba tanto eso, es decir, ibas más a ver un artista porque te gustaba las cosas.
Pero ahora lo que va la gente es a que se vea que están viendo al artista.
Sí,
son los teléfonos.
Sí.
Dylan los quita. Yo el último concierto que estuve de Dylan, te quita el teléfono y no sabes cómo cambia la experiencia. Es otra cosa, no tiene nada que ver.
Pero no sé quién me abrió los ojos aquí, no sé si fue, es que siempre lo digo y me da mucha rabia porque se lo quisiera agradecer a alguien, no sé si en esta mesa o en qué ámbito.
A veces se duerme y le tenemos que abrir los ojos.
Sí, no, me abrió los sí, cuando hablas tú me duermo. Pero me abrió los ojos, me dijo los conciertos y los festivales son ahora las discotecas de antes. La música está, qué bien, el que quiera que baile, qué bien, pero los demás estamos hablando y ligando. Y es una pena.
Sí, yo creo que, bueno, cada uno, yo qué sé, el problema es el que quiere ir a ver el concierto y se lo jode el de al lado.
Eso es lo que digo yo.
Pero no me imagino en conciertos tuyos gente hablando de lo que ha comprado en la pescadería en la mañana.
Es que me alegro que tengas
eso. Silencio de iglesia, porque a veces, en fin, lo hemos estado comentando antes, yo creo que mostrando lo que uno tiene ya es suficiente. No hace falta tampoco adornos, una buena guitarra, una buena letra y, coño, y poco más, ya está.
Creo que hoy me cuesta más cantarte desde aquí, debajo de este invierno. Puede que esta tempestad me vuele tras de ti y se lleve lo nuestro. Quiero que esta soledad me acerque más a ti. Me estoy contradiciendo. Duele menos recordar resucitarte aquí que verme en el espejo. Hoy sentí la luz de aquel verano acariciándome la cara en este invierno hostil. Fue al dar una vuelta por tu pueblo, tuve que darle la espalda, podía verte allí. Y mientras canto se cuela tu voz por el hueco de mi ventana.
Por fin la ventana. He tenido que esperar hasta la canción número 9 de este disco para que apareciera una ventana, que es un elemento recurrente en las canciones en general y en las de amor en particular. ¿Por dónde se mira? Coño, por la ventana. He tenido que esperar hasta el tema 9 para una...
Sí, ¿eh? ¿No aparecen ventanas antes?
Yo creo que no.
Pues igual no, ¿eh?
Yo creo que no.
Bueno, pues meteré en el próximo disco en la primera ya.
Vendrás más pronto.
Como aparecen tantas tempestades, huracanes y demás, la ventana.
Oye, compartes en redes, o al menos eso me han contado, y compartes mucho los libros que lees. Hoy que tienes aquí a un escritor de postín sentado, ¿en qué estás ahora? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué tienes entre manos? Por curiosidad.
Pues, ahora estoy leyendo el último de Julian Barnes.
Hablamos de él aquí el otro día.
Sí, lo recomendaste.
Lo empecé ayer y me está encantando, la verdad. Porque me enamoró Niveles de vida, que es un libro suyo que es preciosísimo. Y sí, yo antes no leía nada, la verdad.
¿Antes cuándo es?
Antes hace, pues cuando...
es que con, claro.
Hasta hace 7 años o así, ¿no?
¿Y eso?
No sé, no me enganchaba. Y de hecho tengo uno de mis mejores colegas, Pablo Benavente, que es escritor también, y siempre me decía que leyese y no hacía ni puto caso, y ahora devoro libros y se lo agradezco también a él, que me recomendó también libros tuyos.
Y poesía no sé si lees, porque tus letras son bastante fáciles, en el sentido que no están muy llenas de metáforas, no son giros gramaticales así exigentes, o sea, es muy directo para cierto tipo de eso que no quería mencionar, sí,
Martino,
de los cantautores. Está bien, quiero decir que son, que es un modo de hacerlo, que lo haga muy poético, estupendo, pero que se ve que tienes mucha facilidad para decir de un modo muy directo, pero muy musical, lo que quieres decir.
Qué guay, pues te lo agradezco, porque es algo es de las cosas que más me rayan y me rayaban, porque yo creo que eso lo he ido mejorando con el tiempo. Antes me parecía que decir una cosa de una manera directa era simplemente decirla de una forma simple, y ahora no estoy súper en desacuerdo con eso. Creo que hay cosas que hay que decir más directas que otras, y a mí ahora me gusta más escribir de una forma como que se creen más imágenes en la cabeza, más que tengas que descifrarlas tú.
Por cierto, hablando de imágenes, la portada del disco es una ventana. Lo digo porque esto por la radio no se ve, pero en fin.
No, si es el jefe de promoción de la cadena Series. Este
y luego, y claro, los libros cuentan historias, pero las canciones también. Y ahí las fuentes de inspiración, como comentábamos hace un rato con el filósofo, pueden ser casi infinitas. Por ejemplo, una noche confusa y de deseo puede dar de sí, ¿qué creéis? Pues ya lo creo.
Noches de feria, por la calle principal, yo iba buscándola a ella. Entre botellas y otros gritos, se me quiso dibujar. Rompía todo, como buena tempestad, iba dejando su huella. Me debe un baile que esa noche nunca me invitó a bailar. Y me podría acostumbrar a estar tirado en un rincón, mirando ese huracán pasar, mientras yo me pido perdón por no saberlo dibujar, por no entender lo que pasó cuando quedé yo ahí atrapado. Sigo sin saber si fue verdad lo que aquella noche nos pasó. Mientras la estaba buscando, ella miraba entre la gente. Sigo sin saber lo que pasó, que esa noche fuera de verdad, que la estuve desnudando con mi vida entre sus dientes.
Oye, Luis, la idea que rondó alguna vez por tu cabeza de acabar en hoteles de Canarias para guiris tocando, por si esto no sería bien, ya está borrada de la cocorota, supongo.
Por suerte,
¿no?
Ya está.
Al menos de momento.
Ya está borrada, sí. Sí, sí. Pero tampoco fue hace tanto tiempo cuando estaba esa idea. Yo quería vivir de la música y la gente no venía a los conciertos, entonces pues bueno, pues una buena manera era, yo estaba currando de camarero, entonces dije pues mira, dejo de currar de camarero y lo cambio por tocar en hoteles para guiris y después cuando mis ratos libres pues a tocar por ahí y al final
hay una novela maravillosa del Nobel Coetze que se llama Elizabeth Costello, que cuenta la historia de una escritora un poco en horas bajas que se va por transatlánticos, viajes de estos cruceros, dan talleres de poesía o de literatura y es preciosa la novela.
Oye, por cierto, que no sé que no lo dices con menosprecio, pero realmente es un trabajo bastante difícil lo de tocar en hoteles, sobre todo los músicos que van solos. Me acuerdo uno que me decía muy cariñosamente, me decía, no sé si es mejor que te hagan caso o que no te lo hagan, porque cuando no te lo hacen eres el tío de fondo, que bueno, ya sabes que vas a eso, pero vaya, no es muy agradable. O que venga alguien y te esté dando la barrila con que no, ahora cántame esto, ahora, que es que no tengo una ranura aquí para que me echen monedas, tampoco. Entonces es un trabajo bastante ingrato, pero hay musicazos, lo que pasa es que hay que ganarse la vida.
Sí, yo curré de eso también, es decir, al final cuando empezaba a tocar en Santiago, tocaba en bares, pues amenizaba un poco y tal, o en otros sitios. Yo recuerdo tocar pues eso con un partido de fútbol detrás o con la tele detrás y estás así, yo qué sé, hubo un día que estaba tocando con un colega, con Guille, y estábamos tocando los dos y entonces le dije, tío, la siguiente, ¿por qué no improvisamos la letra de lo que está pasando ahora?
¿Ah?
Y a ver si la, y nadie se dio cuenta, nadie se dio cuenta. Y acabó la canción y la gente aplaudió muchísimo.
¿Tú te acuerdas del primer concierto como músico?
Sí.
¿Y dónde fue? ¿Y cómo fue?
En Santiago. Lo recuerdo con cuando tenía un grupo que se llamaba Los Bizarros, bueno, era Luis Fercán y Los Bizarros, y fue en la Moon, creo que fue el primero, yo es el primero que recuerdo así como concierto de vender entradas y tal, después de andar por ahí, pues eso.
Por cierto, también tú que eres de la tierra, me estaba acordando que eso que dices de improvisar la letra, que porque total la gente no se entera. Yo cantaba, hacía coros en un grupo de versiones de Elvis Presley y ahí tocamos un tema suyo que se llamaba Viva Las Vegas. Pero dicho en americano es Las Vegas. Las Vegas. Entonces yo te decía, viva.
Hizo cosas mejores, Elvis.
Hizo cosas mejores, sí. Pero hacer los coros como el total, llevamos cuatro ahí desgañitándonos y el garito era malísimo, decíamos, Viva Las Vegas. Viva Las Vegas.
Ahí queda.
Ahí se quedaba.
Oye, cada canción tiene una historia detrás en el proceso de nacimiento y esas cosas. Yo quiero saber la de esta.
Y si tuviese que volver, por si algún día ellos no vuelven, hoy la vida me ha pasado años por debajo de la mesa. Yo finjo estar contento mientras el mundo me grita en el oído. Hoy lloró mi padre y tuve ganas de quemar casas de apuestas. Lo quemaría todo. Puede ser que ayude el saldo en negativo. Y si tuviese que volver, por si algún día él no vuelve, creo que tendría que correr.
Creo que es la única canción del disco donde intuyo, ahí no sé si ahí hay mala hostia, hay rabia, hay algo, hay dolor, o en la que más.
Pues justamente no, yo creo que lo que más hay es tristeza.
Eso
es...
de la vida, me ha pasado años por debajo de la mesa, no es un mal verso, ¿eh?
No, muchas veces. No. Pues es lo que sentía en ese momento, es como son estos días que la vida te pesa un poco de más y bueno, que es antes, ahora estoy en un buen momento, pero pues hubo momentos y años que estos días sucedían más a menudo y en este día me dio por pensar también un poco en mis padres y en por qué no le estaba haciendo tampoco el caso suficiente o tenía rabia por ciertas cosas y al final piensas que, joder, si de repente pasa algo y mañana no puedo ir a verles o lo que sea, me va a joder muchísimo y entonces es como que ese pensamiento me reconfortó y es como que todo lo que me estaba hundiendo de mí tuvo menos importancia al pensar en eso. Entonces decidí escribir un tema sobre... Bueno, me explico fatal, pero bueno.
Yo no te expliques fatal. No te expliques fatal, para nada.
Estás entendiendo.
Al final es eso, un día que te pesa todo de más y piensas en lo que más peso tiene y le das un poquito más de importancia.
Y si tuviese que volver, por si algún día él no vuelve, creo que tendría que correr.
¿Te puedo decir una cosa antes de que nos regales la segunda canción en directo? Te la he dicho antes en privado y te la voy a decir en público. Si fueras indio, serías de la tribu de las voces rasgadas.
¿Eh? Sí, eso, ¿verdad? Me gusta muchísimo. Sí, sí. Creo que me voy a cambiar la biografía.
Pero es chulo. Vamos, a mí antes hablo de Tom Waits, Benjamín. Sí, sí. No hace falta apelar a Tom Waits.
Oh, qué guay.
Pero es una... No sé, en algunas cosas me recuerda escuchándote a David de la Moda. Por ejemplo, ¿no?
Que
sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Y a Dani Fernández también.
Qué guay, qué guay. Sí, sí.
Sí, sí.
Bueno, además tu productor es alguien de la moda, ¿no?
Sí, es Nacho.
Es Nacho Murta.
Ah, sí, sí,
luego
sí,
más
sí.
Decía Francino que todas las canciones tienen una historia detrás. Lo importante es que la tengan delante. Que la sepas contar. Porque Alberti llamaba a los cantautores cantahistorias y eso me encantaba.
Bueno, ah, mira, es que las canciones están para eso también.
Es sí, bueno sí. Eso, sí.
Puede ser que ayude el saldo en negativo.
¿Y quién era Alberti? ¿Quién era ese? ¿Un amigo tuyo?
No empecéis.
El quinto Beatle.
No empecéis.
Y si tuviese que volver, por si algún día ella no vuelve.
Qué gustazo haber presentado hoy en La Ventana el nuevo disco de Luis Cercán. Que nos va a regalar, como siempre, pues una segunda canción en directo, que a mí es de las que más me gusta de todo el disco y se titula Cristales. Cuando quieras, amigo, y hasta siempre.
Muchas gracias.
Tengo el arma disparada. Tus recuerdos esparcidos por la habitación. Hoy que ya no entiendo nada, dime por favor que tú no estás tan mal allí. Son las 2 de la mañana. Te he dejado un tema nuevo en la conversación y no respondiste nada. Y vivo con temor, y yo no sé vivir así. No. La memoria encandilada. Ayer vi tu amor colgando de aquel eslabón del que ya no cuelga nada. Dime qué es mejor, cantarte o que no estés aquí. Parecía que todo iba bien, pero me puede el corazón. Y a ti saber futuros, pase lo que pase. Si pudieras ver cómo me siento mientras canto esta canción. Otras maneras de empañarnos los cristales. Parecía que todo iba bien, pero me puede el corazón. Y a ti saber futuros, pase lo que pase. Si pudieras ver cómo me siento mientras canto esta canción. Otras maneras de empañarnos los cristales.
La Ventana, con Carlas Francino.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.